En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 25 de marzo. Gracias por acompañarnos un día más. Tenemos ya 19 selecciones clasificadas para el Mundial de Qatar. Ecuador, Uruguay, Japón y Arabia Saudí lograron el pase en las últimas horas. La que ya sabemos que no va a estar es Italia, que ayer, contra todo pronóstico, cayó en casa contra Macedonia del Norte por 0-1. Increíble lo de Italia. No estuvo en el Mundial de Rusia, ganó la Euro del año pasado y ahora se queda fuera del Mundial de Qatar. La Italia futbolística está hoy de luto. Sigue viva Portugal, que ganó a Turquía, y también Gales, con el inefable Bale como héroe en Cardiff. Gareth se exprimió a tope, jugó con una motivación extrema y anotó dos golazos, especialmente el primero de falta directa. Ya le vale con B, titulaba hoy en portada el diario AS. Incredibale, con un juego de palabras, titulaba el Daily Mirror. Tras el partido dijo que no tenía ningún mensaje que enviar y que sus críticos son asquerosos y deberían avergonzarse. En un momento estamos con toda la actualidad deportiva de la jornada, pero antes os avanzamos los titulares de las principales noticias que os vamos a contar en el informativo de las 14 horas. David Junquera, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, el Toro ya ha llegado al Ministerio de Transportes. La marcha de los pequeños transportistas que ha cortado el paseo de la Castellana prácticamente toda la mañana. Según la delegación del Gobierno en Madrid, han participado unas 4.000 personas. Tras 12 días de paro, la ministra Raquel Sánchez accede ahora a reunirse con ellos para explicarles el acuerdo alcanzado con el Comité Nacional del Transporte por Carretera. Manuel Hernández, presidente de la plataforma que ha impulsado las protestas, ha dejado clara su postura de cara a ese encuentro.
Yo esta tarde voy a entrar, y voy a entrar siendo la voz y la cara de todos. Podéis tener seguro una cosa, si no hay una propuesta digna, si creen que somos niños y por entrar aquí vamos a estar conformes, se van a equivocar. Van a hablar con un camionero, pero un camionero...
Los agricultores madrileños también se han manifestado hoy con una tractorada entre Titulcia y Torrejón de la Calzada para pedir medidas frente a la subida de los costes agrarios.
Sí, sí, ayuda a su gente, sobre todo el precio del gasóleo. Nosotros no podemos pagar el gasóleo a este precio, eso es imposible. Y luego los abonos y todo esto, es que no podemos seguir, con estos precios no podemos seguir.
España defiende hoy en el Consejo Europeo su propuesta de separar los precios de la luz y el gas para aliviar la tarifa energética antes de anunciar las medidas que va a aprobar el martes en el Consejo de Ministros. Otro órgano comunitario, la Fiscalía Europea, ha reclamado anticorrupción la investigación abierta por el contrato de venta de mascarillas por el que el hermano de Isabel Díaz Ayuso habría cobrado 55.000 euros. El Ministerio Público entiende que se podría haber cometido un delito de malversación de fondos comunitarios. La presidenta ha vuelto a defender la legalidad de ese contrato.
La propia Fiscalía Anticorrupción ha dejado claro que no hay ningún tipo de delito, que no hay ningún tipo de corrupción, lo mismo que ha manifestado la Cámara de Cuentas, lo mismo que ha manifestado la intervención de la Comunidad de Madrid y lo mismo que se ha valorado en la Comisión de Contrataciones de la Asamblea. Falta la ONU por pronunciarse al respecto.
Pues estas y otras noticias las contamos como siempre a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
A vosotros.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya. Antes de entrar con los asuntos más candentes del día, ponemos en perspectiva cómo viene este viernes 25 de marzo. Clasificación para el Mundial, Bale marca dos golazos y da el triunfo a Gales sobre Austria por 2-1. Así pues, los galeses siguen vivos para estar en el Mundial. Se medirán al ganador del Escocia-Ucrania. Carlos Rodríguez, buenas tardes. Dame un titular de Gareth, hombre.
Que no hayamos ya dicho, es difícil encontrarlo, es imposible, futbolista descomunal, extraordinario, profesional, deja mucho que desear en el Real Madrid.
Titular contundente. Italia pierde en Palermo contra Macedonia del Norte por 0-1 y se queda fuera del Mundial por segunda vez consecutiva. Al infierno titulaba hoy el Corriere con un enorme no, la gacheta de los Sport. Vaya palo para Italia. Bonilla, buenas tardes.
Sí, un palo. Sigue en shock Italia desde anoche, eliminada de su segundo Mundial consecutivo, con una derrota ante Macedonia del Norte de las que duelen. Los de Mancini, el gran señalado en el país transalpino, no desplegaron un gran juego, pero dispararon más de 20 veces al arco de Dimitrievski, pero no tuvieron el acierto y es que no disponen desde hace tiempo de un goleador de enjundia. Las portadas de los diarios, como has comentado, lo dicen todo, calificando de desastre el partido y la eliminación.
Portugal será el rival de Macedonia el próximo martes en Oporto. Ganó 3-1 a Turquía, pero Burak Yılmaz envió fuera un penalti cuando el resultado era de 2-1 en el minuto 88 aproximadamente. Así que del 2-0 pudo haberse pasado al 2-2. En la zona sudamericana, Ecuador y Uruguay ya tienen billete para el Mundial. Los uruguayos ganaron 1-0 a Perú con el getafense Olivera, el madridista Valverde y los rojiblancos Luis Suárez y Jiménez en el once inicial. Perú, Colombia y Chile se jugarán en la madrugada del martes, al miércoles la plaza de repesca que queda pendiente. Y Vinicius, por cierto, marcó su primer gol con Brasil. Nuestra selección estará a punto de llegar a Barcelona a esta hora, donde mañana se mide en partido amistoso Albania. No estará Raúl de Tomás, que abandonó la concentración ayer por un problema en un hombro. Por el momento, Luis Enrique no le ha sustituido. La Sub-21 juega esta tarde a las 8 en Talavera frente a Lituania. Este sí es oficial y es clasificatorio para el europeo que el próximo año se celebra en Rumanía y Georgia. Entre los convocados, el madridista Antonio Blanco y el portero del Fuenlabrada, Mikel Morro. Si España es líder de grupo, Lituania la colista, así que somos favoritísimos. Si ganamos hoy el martes en Eslovaquia, clasificado seguro para el europeo. De la Fuente quiere ganar todo lo que le queda.
Vivimos el año pasado una clasificación fantástica, ganamos de los 10 partidos 9 y empatamos 1. Y este año queríamos ganar los 10, no lo había conseguido nadie y no ha podido ser. Perdimos en Rusia, el único partido que habíamos perdido en los últimos 3 años. Quiere decir esto que nuestro planteamiento sigue intacto. Queremos ganar los 9 partidos que podemos disputar y vamos a ello.
En clave más cercana, anoche estuvo en el Enfoque en Onda Madrid el entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores. Luego le escuchamos con más calma, valga esto como adelanto, hablando sobre el momento actual del equipo.
Nosotros venimos de competir muy muy bien otra vez los dos últimos partidos contra Valencia, uno menos, aguantamos el tipo también en un partido muy muy difícil, nos están pasando cosas extrañas. De los 3 últimos partidos, en 2 hemos jugado con un jugador menos y esas situaciones las metemos en el contexto de todo lo que ocurre y nosotros tenemos que seguir en la misma línea, no nos cambia nada.
Próximo rival del Getafe, el Mallorca, el próximo sábado 2 de abril, partido decisivo. El Mallorca que presentó ayer a su nuevo entrenador, el mexicano Javier Aguirre, recordó en su presentación aquel descenso con el Leganés y dejó esta frase.
La última experiencia en España nos faltó 5 minutos o 7 o yo qué sé. Espero que esta vez salga bien, que nos sobren esos minutos y que todos estemos festejando aquí dentro de poco la permanencia del Mallorca. Necesito valorar cómo está el vestuario, poner el termómetro, a ver cómo está el animómetro, a ver de qué va. ¿Cómo jugaremos de momento, ahora mismo, en este instante? No tengo esa respuesta, que tampoco usted me preguntó eso, pues ya se lo digo yo, para que no me lo pregunte nadie más. Pero vamos a ver cómo nos armamos.
El animómetro, Aguirre Dixic. En baloncesto, el Real Madrid volvió a perder, tercera derrota consecutiva en apenas 5 días. Esta vez en Tel Aviv frente al Maccabi, 75-74. Un apagón final de 6 minutos sin anotar un solo punto le llevó a la derrota. Esta tarde a las 6:30 juega Estudiantes en los cuartos de final de la Copa de la Reina en Valencia. El rival, el Uni Girona, es un hueso muy duro de roer, pero en el vestuario estudiantil no tiran la toalla y piensan en dar la sorpresa. Habla la capitana María Espín, que estuvo anoche en el Enfoque.
Estamos viviendo una temporada bastante loca, en el sentido que se han dado resultados muy raros, da igual en el puesto en el que estés, y entonces, bueno, ese es como nuestro punto a favor, que ellos a lo mejor tienen un poquito más la presión de que sí o sí deben de ganar.
En tenis, tras la lesión de Nadal, ahora ha caído Garbiñe Muguruza. Anoche anunció que sufre una lesión en su hombro izquierdo. Estará de baja entre 4 y 6 semanas. Precisamente en el Masters 1000 de Miami, donde ella no va a estar, cayeron esta pasada madrugada Alejandro Davidovich y Sara Sorribes. Solo pasó Pedro Martínez. Hoy turno para Carlos Alcaraz, Pablo Carreño, Roberto Bautista y Albert Ramos en chicos y para Paula Badosa en chicas. Carolina Marín acaba de anunciar hace unos minutos que vuelve a la actividad tras superar la grave lesión que padeció en su rodilla izquierda el pasado mes de junio. Y en ciclismo, Volta a Cataluña, el portugués João Almeida ganó ayer la etapa reina con final en Boitaúl. Fue sexto el joven Ayuso. En la general, líder el propio Almeida junto al colombiano Nairo Quintana. Ayuso cuarto a 17 segundos. Hoy quinta etapa, algo más de 200 kilómetros y montaña reseñable con final en Vilanova y la Geltrú. Entramos ya con el asunto Bale. Y es que Bale fue uno de los grandes nombres de la noche en el camino hacia el Mundial de Qatar. Anotó los 2 goles del equipo galés frente a Austria. El primero un golazo espectacular de falta directa. El segundo un gran remate en el interior del área que fue a la mismísima escuadra. Así lo contaban en la televisión galesa.
Bale set. And Bale scores. Lift off for the Welsh in Cardiff. It is Gareth Bale with a free kick. Bale. A second for Gareth Bale and a second for Wales.
101 partidos con Gales, 37 tantos, máximo goleador en la historia de la selección de aquel país. Quiere llevar a su selección al Mundial, donde hace 64 años que no está. Tengo una pregunta para ti, Carlos. ¿Tú crees que podría fichar por el Real Madrid de aquí a final de temporada? ¿Sería posible?
A ver, yo creo que Ancelotti lo ha intentado todo. Me parece difícil, sinceramente. Creo que iba a jugar el Clásico. O sea, yo creo que la primera opción para que el sustituto de Benzema fuera Gareth Bale, lo tenía muy claro Ancelotti que iba a ser el galés. Y luego, por cosas que seguramente desconocemos o nos falta información, porque solamente bueno ha circulado ese rumor de las molestias en la espalda, que es algo, por otra parte, muy socorrido, pues poco más hay. Lo que es cierto es que si no estaba para jugar el domingo, parece claro que ayer le vimos en plenitud de condiciones y no le vi que tuviera ninguna molestia, con lo cual yo creo que lo ha intentado todo Ancelotti. Él, desde luego, talante no le falta, digo, Ancelotti. Veremos, a ver, dependerá de Bale. Yo creo que siempre ha dependido de Bale, del Toro, de su cabeza y de lo que él quiere hacer en el Real Madrid en este último año.
Ayer se exprimió al máximo, jugó a tope. El primer gol es un espectáculo, le falta, ¿eh?
Sí, sí, claro, es una ejecución perfecta, precisa.
Y es que nadie duda que es un gran jugador, eso es evidente.
Sí, 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 sí.
El problema es otro.
Sí, probablemente por detrás de Benzema sea el futbolista de mayores condiciones físicas, desde luego, porque lo hemos contado aquí. En las pruebas físicas que
sobresale
de manera bueno pues regular y sobre todo en estos parones de competición se les hace a los futbolistas, él siempre ha sido el que ha roto todos los parámetros o por lo menos el que ha competido a un nivel más elevado. Entonces, por ahí no hay mucho más que decir. Depende, yo creo, que de lo que él quiera, más allá de que siempre le eche la culpa a los que hablamos de él.
Se retiró con algunas molestias en los últimos instantes de partido, completó prácticamente todo el encuentro y nada más acabar dejó una frase interesante, ¿no, Carlos?
Sí, bueno, él dice que no le gusta perder el tiempo hablando de las críticas que sobre él se vierten o vertimos en España, en la prensa española y también dentro del mundo de los aficionados, porque hay muchos aficionados madridistas que están a favor de Bale y que sobre todo respetan esa primera parte de su historia en el Real Madrid. Recordemos que él llega en el año 2013.
Los primeros años deja huella.
Sí, van a ser ahora más o menos 8 temporadas, con lo cual las 4 primeras a un nivel muy alto, aunque ya es verdad que en las últimas Zidane empieza a desconfiar, o por lo menos no le empieza a poner, porque es verdad que a él las lesiones le lastran, acordaos ese periodo de muchísimas lesiones, e Isco le acaba pasando en el equipo titular, y a partir de la final de Kiev, del 18 contra el Liverpool, a partir de ahí ya es un descenso absoluto en cuanto a nivel de juego se refiere. Esto dijo ayer.
No necesito mandar ningún mensaje, sinceramente, no pierdo muy tiempo en eso. Es asqueroso y deberían estar avergonzados de sí mismos.
Muchos madridistas dicen Bonilla, un día menos para que se vaya, acabe contrato y deje de cobrar la soldada que se lleva, pero es una pena el jugador que se pierde.
Sí, es puro talento, creo que tiene, creo de la plantilla del Real Madrid con total seguridad, el que más gol tiene incluido, fíjate, Karim Benzema, por ahí deben estar. Es un tipo que tiene muchísimo gol, que tiene unas condiciones físicas tremendas, que lleva 2 años sin jugar en el Bernabéu, que se dice pronto, 2 años sin jugar en el Bernabéu. Yo no sé en qué momento ni en qué punto hubo esa desconexión Bale-Real Madrid-Real Madrid-Bale. No sé cuándo fue, pero evidentemente que hay una desconexión total y absoluta, está clara.
Esto en cuanto a Gales y en cuanto a Gareth Bale, del que se ha hablado mucho y se seguirá hablando hasta que acabe el contrato el próximo 30 de junio de manera lamentable. Yo, dijiste el otro día una frase y yo estoy con ella. Es que creo que no le vamos a volver a ver vestir
de blanco. Es muy
difícil.
Sí, decía Bonilla, yo creo que esa desconexión se produce justo después de la final de Kiev. Ahí en ese momento en el que quizá todos los focos fueron a Cristiano, porque es el primero que anuncia que hay que cambiar cosas y que se quiere marchar. Él en esa, o después de esa final, también ya en el terreno de juego, las primeras declaraciones que hacen son con respecto a su situación en el Real Madrid, porque, insisto, él ya no era titular, Isco le pasa, y le pasa ese año, y le pasa el anterior, que en Cardiff, en su ciudad, también contra la Juventus, es titular Isco por delante de Bale, que juega los últimos minutos. Es verdad que muy condicionado entonces por las lesiones, pero bueno, en aquel entonces Zidane tiene que tomar un partido por un futbolista que está mejor, que está en condiciones, y que es Isco, y además en aquel momento Isco competía y le daba un nivel al Real Madrid alto. A partir de ahí llega Lopetegui yo creo que le designa claramente como futbolista, bueno, para asumir la responsabilidad que había dejado Cristiano Ronaldo. y él poco a poco, por lo que sea, se va diluyendo mentalmente, no encuentra esa confianza, alguna lesión también le tira por tierra su evolución como se supone número uno en el Real Madrid. Y luego, bueno, pues la cesión la temporada pasada al Tottenham, en la que, bueno, ni fu ni fa directamente. Yo creo que tampoco, no hizo algún partido así más o menos, pero no fue gran cosa. Entonces, bueno, pues ahí está Bale.
Esto en cuanto a Bale. Además, Italia. Palo tremendo para la Italia futbolística, que se queda fuera del Mundial por segunda vez consecutiva. Anoche en Palermo cayó frente a Macedonia del Norte por 0-1. Gol de Trajkovski, exjugador del Mallorca. Este es el entrenador Mancini tras el partido.
A nivel profesional, esta creo que sea la más grande
desilusión. A nivel profesional es la desilusión más grande. Por desgracia, no se puede decir absolutamente nada. El fútbol es esto. A veces suceden cosas increíbles. Hemos hecho todo para tratar de ganar. Todo lo bueno del europeo se ha transformado en total mala suerte. Porque han sucedido cosas en el partido imposibles. Es inútil. Cuando se pierde, te vas fuera. Hay que sufrirlo.
Saber que sufrir.
De hecho, el gol llegó en el minuto 92. Manuel Tori nos atiende desde Italia. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
Oye, ¿cómo se ha levantado la Italia futbolera? Supongo que entre la incredulidad y la depresión, ¿no?
Sí, un poco desconcertada, ¿no? En cierta manera, no tanto porque fuera una sorpresa, digamos, el no estar en un Mundial, porque ya ocurrió, ¿no? Hace 4 o 5 años, perdiendo contra Suecia y no pudo participar, por tanto, en el Mundial de Rusia. Pero bueno, porque esto ocurre después de ser campeona de Europa el pasado verano, ¿no? Por tanto, es cierto que los italianos normalmente con su selección, ante cualquier partido, suelen ser bastante escépticos. Pero lo cierto es que lo de ayer por la noche es difícil de digerir. Habrá que metabolizarlo con el pasar de los días. Eso está claro.
La prensa italiana habló hoy con titulares llamativos, ¿no?
Sí, hay uno que yo destacaría porque me ha llamado mucho la atención, me gusta particularmente, y es el hecho de que la primera página de la Gazzetta dello Sport, ¿no? El célebre periódico italiano, ¿no? De color rosa, que dice, bueno, fuera del mundo, ¿no? No fuera del Mundial, sino fuera del mundo. Es una cosa realmente difícil de creer, ¿no? Que esto ocurra, ¿no? Y por supuesto otros periódicos, bueno, al infierno, ¿no? Al infierno que nos vamos, como dice el Corriere dello Sport, y en general una derrota histórica, ¿no? Así se está viviendo, aunque es cierto también que los italianos en prensa y a pie de calle con su selección, bueno, pues también a veces son bastante benévolos, porque en fondo le siguen teniendo siempre mucho cariño. Y bueno, y muchos también a pie de calle y en la prensa, pues se lee la frase de que un poco el fútbol es así, muchas veces también pasa, ¿no? Es un juego, al fin y al cabo.
Y una última pregunta sobre Mancini, el seleccionador. Hace unos meses era Dios, era el ídolo, ganaba en la Eurocopa, ahora su futuro está en entredicho. Él no dijo nada anoche de que fuera a dimitir.
Cierto, ha dicho que tiene que pensárselo. De hecho, él tiene contrato hasta 2026, pero es posible que, bueno, por una cuestión personal prefiera estar fuera de la selección italiana, y entonces se estarían barajando otros nombres, según la prensa italiana. Esto es muy prematuro, subrayo, pero bueno, se está hablando de Cannavaro, de Lippi, incluso de Gattuso, pero bueno, esto es todavía muy prematuro, y de todas formas la Federación Italiana preferiría antes de que el hecho de que Mancini siguiera con el proyecto que en el fondo ha llevado a Italia de los escombros del Mundial que no participó en 2018, pues al próximo Mundial y, bueno, Eurocopa y Mundial, ¿no? O sea, de que siga este proyecto que le ha llevado a ser Italia campeona de Europa el año pasado, en 2021.
4 veces campeona del mundo Italia, no faltaba un Mundial desde el 58 hasta que faltó en el del 2018 y por segunda vez consecutiva se queda fuera de los mejores del mundo. Manuel, un abrazo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Hasta Ancelotti ha sonado, Carlos, por sonar, ¿eh?
Sí, por sonar, sí, evidentemente. Bueno, porque como hay algunos que han puesto ya en tela de juicio el futuro de Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid al finalizar la temporada, hombre, habrá que ver lo que pasa. Si la temporada transcurre en términos normales, debería seguir su año que tiene firmado. Pero es verdad que en el fútbol, como le ha pasado a Italia,
fíjate, impredecible todo.
De los últimos 42 partidos, 31 victorias, 9 empates, 2 derrotas, solo 2 derrotas, una de ellas contra España en la Liga de Naciones y otra ayer. Pues esto es lo que hace que el fútbol sea un deporte, creo que, absolutamente distinto a todos.
Seguimos. Vamos con el resto de selecciones. Portugal-Macedonia es una de las finales porque Portugal sí ganó ayer 3-1 a Turquía, Bonilla, pero ojo, que en el 80 y mucho Burak Yılmaz falló un penalti, lo mandó por encima del travesaño y hubiera sido el empate a dos y había llevado el partido a la prórroga.
Sí, y mira que empezó bien Portugal, ¿eh? Sí. Porque los primeros 15 o 20 minutos fueron avasalladores por parte del equipo portugués, se adelantó en el marcador. Luego es verdad que tuvo unos minutos donde Turquía se fue arriba y tuvo dos o tres claras llegadas. Se fue al descanso ganando Portugal por 2-0. Acortó distancias el conjunto turco y llegó la jugada en el 86, creo recordar, prácticamente en la recta final ya del partido, el penalti.
A Enes Unal.
Que lo tuvieron que revisar en el VAR. Pero Yılmaz es que puso la pelota prácticamente en la grada. No acertó con la portería y ahí se acabaron las esperanzas turcas porque instantes después el conjunto de Portugal anotaba su tercer gol y se clasificaba para jugar contra Macedonia esa repesca y ese partido final.
El martes en Oporto, Portugal-Macedonia. Otra de las finales es Polonia-Suecia. Uno de los dos irá, el otro no. Suecia le ganó ayer 1-0 a la República Checa en la prórroga. Y la otra, Gales, ya hemos hablado de Bale, frente a Escocia-Ucrania. Esta eliminatoria está pendiente por razones obvias y no se jugará hasta el mes de junio. Si nos vamos a la zona sudamericana, se ha clasificado Ecuador, a pesar de perder en Paraguay 3-1. Y se ha clasificado Uruguay, tuviste el partido, 1-0 a Perú. Allí estaba Valverde, Jiménez, Suárez, Olivera, Damián. Tenemos una representación amplísima. 1-0 y al Mundial.
Sí, 1-0 de milagro y aliviados los uruguayos que han pasado una fase de clasificación realmente tremenda, mala. Llegaron a perder hasta 4 o 5 partidos consecutivos. De hecho, Tabárez fue cesado. Diego Alonso fue el que cogió su cargo. Lleva 3 partidos Diego Alonso al frente de la selección uruguaya, 3 victorias y le han aupado a clasificarse para la disputa del Mundial. Evidentemente no fue un partido ni mucho menos bueno, muy poquitas llegadas ni por parte de Perú ni por parte de Uruguay, pero ese tanto de Arrascaeta en el primer periodo pues daba los 3 puntos, el triunfo para Uruguay y finalmente, como decimos, aliviados los uruguayos y así lo decía, por ejemplo, su capitán, el exatlético Diego Godín.
Hubieron mucho altibajo, se sufrió muchísimo, sufrimos mucho las críticas, que las aceptamos, pero las sufrimos muchísimo. Eso costó también la institución de maestro, a todos nos dolió muchísimo también. Por eso se sufrió más, la obligación, la responsabilidad era aún más grande, sobre todo en los referentes, que eran los que seguíamos al maestro. Y bueno, hoy sentimos una situación de alivio, de felicidad.
Uruguay y Ecuador, por tanto, al Mundial. Queda una plaza de repesca ante Perú, Colombia y Chile en la última jornada que va del martes al miércoles, la madrugada de la próxima semana del martes al miércoles. Brasil no se jugaba nada, le ganó 4-0 a Chile, Carlos, marcó Vinicius. Así lo contaban en la televisión brasileña.
Puso primero Vini, pidió, Uribe dejó pasar, Vini, cara a cara, olha o gol, Vini, gol!
Vini Junior, primer gol con Brasil y nada menos que en Maracaná, Carlos.
Sí, él decía después del partido que no podía tener o haber escogido mejor escenario y ante un buen rival como Chile para marcar su primer gol con la selección de Brasil. Todo felicidad, Vinicius jugó 75 minutos, Casemiro también fue titular, jugó 85 minutos, no jugaron nada, ni Militao ni Rodrigo, así que previsiblemente jugarán el siguiente partido de Brasil la próxima semana.
Felipe no estuvo ni en el banquillo, me parece, en los brasileños.
No estuvo.
Pero bueno, el caso es un poco lo que suele hacer Tite, ¿no? Suele dosificar en estos partidos en los que son oficiales, pero para Brasil evidentemente ya cuenta un poco porque lleva clasificada desde hace muchas jornadas.
Y Vinicius tras el partido estaba entusiasmado con lo conseguido, obviamente, y el público también, así le coreaban desde la grada. Ha subido, Carlos, ¿eh? Vini, Maracaná.
Hombre, yo creo que le va a venir bien porque además en los últimos tiempos en el Real Madrid no ha estado tan fino. Es verdad que, bueno, ha tenido buenas actuaciones, pero a lo mejor no está tan fino, seguro no está tan fino como en el primer tramo de temporada, como hasta el parón de Navidad. A partir de ahí es verdad que le ha costado un poquito más. Y yo creo que le va a venir bien, es una buena inyección de moral de cara al tramo final de la temporada. Aunque hay que recordar que el partido lo juega Brasil en Bolivia
en la madrugada del martes al miércoles. Miércoles a la 1:30, con lo cual entre pitos y flautas no van a estar aquí hasta el jueves, y el partido es en Vigo el sábado, con lo cual, bueno, ya vimos lo que pasó la última vez del Toro con el partido de Copa frente al Atleti y el Bilbao. Llegaron, jugar poco.
Neymar, por cierto, vio amarilla y no jugará ese partido porque está sancionado. 1:25, vamos con más selecciones, con España.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega, habitaciones equipadas para una estancia idílica, spa para recuperar tu bienestar, bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
¡Vamos!
En Naval Capsule de la Ciudad Deportiva Wanda.
Hola, bienvenidos al Valle de las Cañas, bienvenidos a este...
El Vicente del Bosque ya guarda el arranque en el de la Segunda Federación.
¡Cuidado que puede ser buena!
¡La engancha!
¡El tiro!
¡A la madera!
¡Atención, que gol!
Los domingos,
Madrid al tanto, el deporte de Madrid.
En Onda Madrid.
No puedo más. Hay mucho que estudiar. Estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto. Las de La Rioja. Llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
La selección española viajando a Barcelona debe estar a puntito de llegar. Mañana juega allí, hora rara, 8:45 de la tarde, frente a Albania. Es un partido amistoso, menos mal, si no, fijaros dónde estaríamos en estas dramáticas fases de clasificación para el Campeonato del Mundo. Hace 18 años que España no juega en Barcelona, lo hace en Cornellá. Hablan al respecto Dani Carvajal y Dani Olmo.
Sí, para nosotros es un orgullo tremendo, ¿no? Después, como tú bien dices, de 18 años, poder volver a jugar en Barcelona, poder estar ahí, volver a disfrutar de un encuentro en esa ciudad. Bueno, esperamos que la gente nos aliente como nos alienta en todas las ciudades, que estoy convencido que así va a ser.
Bueno, esperemos que también nos apoye mucho la gente de Cataluña, de Barcelona, y esperemos que Cornellà esté a reventar. Que sea un partido muy bonito, histórico, como bien has dicho, 18 años después la selección vuelve y para mí personalmente va a ser un partido muy bonito también.
Obviamente una anomalía que España tarde 18 años en volver a jugar en Barcelona. Por cierto, Rubiales, Carlos, esta mañana ha hablado sobre la situación de Luis Enrique, que sigue sin renovar su contrato.
Sí, ha sido en un acto de colaboración, de patrocinio de la federación con un nuevo patrocinador. Le han preguntado, por supuesto, por qué va a pasar con Luis Enrique después del Mundial. Y simplemente ha dicho que tanto él como Molina, el director de la federación, y Luis Enrique han pactado hablar después del Mundial, que no ha cambiado nada, que siguen estando contentos y felices con su trabajo. Y ha dicho Rubiales, nuestra labor es molestar lo menos posible y tratar de ayudar al máximo. La mayoría de las cosas que Luis Enrique nos pide, tratamos de estar ahí para que tenga todas las herramientas. Estamos volcados para que el cuerpo técnico y los jugadores piensen en entrenar. Así que hasta después del Mundial, en principio, públicamente dice nada de nada. y a dejarle trabajar y centrarse en lo único que importa, que es la selección española.
La sensación, que es solo una sensación que tenemos, es que no pinta muy bien aquello de la renovación, y además no sirve preguntarle a él porque
no,
te emplaza a después del Mundial y no te va a aclarar nada. Finalmente, De Tomás se cayó de la convocatoria, como ya anunciábamos ayer, por un problema en el hombro, pero no ha llamado a nadie en su lugar, ¿no?
No, de momento, bueno, yo creo que de momento y para el final, yo creo que ya no va a llamar a nadie, evidentemente. A ver, son dos partidos amistosos, que tampoco necesita mucho más, es una plantilla de 22 futbolistas, tiene de sobra para hacer lo que necesite Luis Enrique, así que sin De Tomás, que para él es un fastidio, evidentemente, porque era una buena oportunidad, era la segunda llamada de Luis Enrique, solamente le había llamado en la anterior ventana de selecciones, y hombre, no es uno de los indiscutibles para el Mundial, así que seguramente al chico no le habrá hecho mucha gracia.
Es verdad, Bonilla, que para Luis Enrique es muy importante estos dos partidos, porque llevaba 4 meses sin tener a los jugadores a sus órdenes, también para los futbolistas, pero para la afición, dos amistosos, Albania, Islandia, parando la liga, en fin, ¿no?
Sí, no, hombre, no son los oponentes más adecuados, pero
más llamativos, ¿no?
para los aficionados, evidentemente, pero yo entiendo a Luis Enrique y entiendo a los internacionales. Hay que pensar un poco que de aquí al Mundial, que es verdad que es el próximo mes de noviembre, va a haber este parón. Otro creo que
junio,
en junio y
partidos.
Otro en septiembre.
Luego ya Liga de Naciones, son oficiales.
Cuatro partidos en junio, sí, Liga de Naciones.
Pero luego Liga de Naciones en septiembre.
No, y en junio, no, y en junio también.
Junio también. Vale, sí. Pues eso, que nada más. Serán estos partidos, habrá 5 o 6 partidos, pues para poder ver cuál puede ser la selección y trabajar con los futbolistas que van a estar en ese Mundial. Entiendo a Luis Enrique, y tú fíjate que en esta convocatoria no ha habido tantas novedades como ha habido antaño. Ya creo que se está centrando ya en un grupo más o menos homogéneo.
Hay rueda de prensa a las 6:15 de Luis Enrique, interesante escucharle siempre, y de Jordi Alba, el capitán, allí en Barcelona. Luego lo contaremos en el Enfoque con Carlos y con Bonilla a partir de las 7:30 de la tarde. En el Real Madrid, ¿esta mañana trabajaron, Carlos?
Han trabajado, sí, la última sesión esta semana, porque ya no volverán a hacerlo hasta el próximo lunes por la tarde. No hay grandes novedades, los que están bien, siguen la evolución de su recuperación, tanto Ferland Mendy como Karim Benzema, de cara primero al partido de Vigo y luego ya lo que va a ser, lógicamente, la ida en Londres contra el Chelsea. De Benzema no hay muchas dudas, va a estar, y la idea incluso es que juegue ya en Balaídos, le va a servir además como rodaje. Con Mendy hay algún poquito más de reservas, pero tampoco parece que sea gran cosa. Si no ocurre nada extraño, ambos deberían estar al menos para el partido de Londres. Desde luego con Benzema se cuenta seguro.
Aproximadamente 2.000 madridistas podrán estar en Stamford Bridge, sí, porque son 41.000 las localidades que tiene el estadio, es un 5%, así que como 2.000 madridistas. Y brevemente, Carlos, cuando lees en el equipo que dicen que Mbappé, que el Barça entra en la carrera por Mbappé, ¿qué piensas?
Primero me sorprende porque yo tengo al equipo por un periódico serio, cosa que no puedo decir de otros. Y segundo, yo creo que, vamos, yo he escuchado a Laporta estos meses previos decir en corrillos de estos, así en plan chascarrillo, le voy a adelantar una exclusiva, y es que Mbappé va a ser jugador del Real Madrid. Hasta Joan Gaspar lo ha dicho también en alguna entrevista que le escucha en la radio, con lo cual no sé, yo no sé lo que va a pasar con Mbappé y el Real Madrid. Creo que le va a fichar el Real Madrid. Lo que tengo claro es que al Barcelona no va seguro.
Hoy venía Haaland en la portada de... No Haaland, no, Salah en la portada,
sí,
del Mundo,
sí,
Deportivo.
Sí. O Lewandowski,
es que son
o
operaciones que me parecen
sonando mucho,
imposibles,
sí,
con menos 144 en la cuenta de resultados. ¿Y en el Atlético esta mañana trabajaron también, Bonilla?
Sí, han trabajado la última sesión preparatoria de esta semana con los pocos futbolistas con los que cuenta Diego Pablo Simeone después de esos 13 internacionales, sí, que están por el mundo. Bats y Cuña siguen entrenando con el grupo, es decir, que van a estar recuperados para el regreso liguero el próximo fin de semana ante el conjunto del Alavés. Todavía están tocados y se están recuperando al margen Bersalí, Colemar y Carrasco. Recordemos que lo de Carrasco fue una dolencia y una operación,
sí,
liviana,
operaron, sí,
en la nariz, y vamos, bueno, no se le quiere forzar durante esta semana, pero la semana que viene yo creo que Carrasco no va a tener ningún tipo de problema para regresar al trabajo de grupo. Veremos si Bersálico y Lemar van a poder jugar, como decimos, cuando se reinicie la liga. El próximo entrenamiento será ya el lunes, también por la tarde, sobre las 5 aproximadamente regresará al trabajo el equipo de Simeone.
Y por cierto, eso de las 3 de la tarde llega el Metropolitano y el autobús procedente de Varsovia con la expedición del Atlético de Madrid, al frente el vicepresidente y consejero Antonio Alonso, con el que hablamos ayer, con 36 refugiados ucranianos a bordo. Vamos con el Getafe. Ayer estuvo aquí en Onda Madrid en el enfoque Quique Sánchez Flores, el entrenador del Getafe, una larga charla en la que desgranó toda la actualidad del equipo azulón. Comenzaba hablando sobre el parón liguero que dice que le ha venido de perlas al equipo.
Cuando se compite desde la última posición durante tanto tiempo hasta poder ir escalando posiciones, se compite con un estrés bastante extra que al final puede llegar a debilitar bastante el rendimiento. Cada parón nos lo tomamos como un regazo de descanso, de relax, donde poder desconectar, los chicos que se olviden de fútbol durante un par de días y volvamos con más energía.
El Getafe está mejor de lo que te imaginabas cuando lo cogiste.
Nuestras limitaciones nos llevan a un terreno más neutral, más donde realmente nosotros nos debemos desenvolver. Y en nuestros peores momentos pues hemos sacado costado empates, yo entiendo que válidos, contra el Athletic Bilbao, contra el campo del Cádiz, el Valencia. Y seguimos teniendo equipos que por delante nos motivan. Sigue habiendo equipos que tenemos a un partido y eso es lo que nos motiva, sobre todo mirar lo que hay delante y ver hasta dónde podemos alcanzar.
Quedan 9 jornadas, Quique. ¿Tenemos motivos para estar preocupados, asustados, tranquilos?
Lo que te marca el nivel es cómo compite el equipo. Venimos de competir muy, muy bien otra vez los 2 últimos partidos contra el Valencia, en Bilbao con uno menos. Aguantamos el tipo también en un partido muy, muy difícil. Nos están pasando cosas extrañas. De los 3 últimos partidos, en 2 hemos jugado con un jugador menos. Y esos argumentos y esas situaciones las metemos en el contexto de todo lo que ocurre y nosotros tenemos que seguir en la misma línea, no nos cambia nada.
Es tu tercera etapa en el Getafe. Supongo que tú también habrás cambiado, pero ¿el presidente también?
Te iba a decir que Ángel es de las personas que cambian poco. Afortunadamente, el fútbol que suele cambiar mucho las personas, apenas lo ha variado de su forma de ser tan espontánea, tan natural y tan intuitiva. Yo siempre lo he dicho cuando me han preguntado, para mí es el mejor presidente que he tenido siempre. O sea, más allá de que trabaje con él o no trabaje, siempre lo he dicho que era un presidente que había dado una normalidad a las cosas que es muy interesante. Como entrenador, cuando vas a y conoces otros terrenos, depende de dónde te has movido, te has dado cuenta cómo desde un propio club se puede llegar a movilizar arenas movedizas para poder incluso llegar a hacer una mala temporada en base a que los dirigentes puedan de alguna forma hacer temblar el equipo. Y aquí es al contrario, aquí el presidente es de una naturalidad y de una facilidad, de una accesibilidad enorme, y eso genera que el club, lógicamente, pues haya crecido lo que ha crecido en los 18 años. Ya no es hablar por palabras, es hablar por hechos, que es lo más importante. Y por hechos el Getafe se habla por sí solo, ¿no? Y eso es gracias a Ángel Torres, claro.
Si abriéramos la puerta del vestuario y pudiéramos ver al Quique entrenador, ¿cómo es para la gente que solo te ve luego en el banquillo los días de partido?
Yo me alineo mucho con una frase que leí hace ya bastante tiempo, que decía que no existe la perfección, pero sí la práctica perfecta. Ajá. Pues yo soy un poco de esa línea. O sea, yo sí que creo que cada día que voy al entrenamiento, yo me tengo que ir al entrenamiento con la sensación que los chicos han aprendido algo, o han mejorado, o les he dado algo que les hace más fuertes sobre algo que están consolidando. Yo, por ejemplo, venía una semana como la actual, que no tiene partido al final, de no aprovecharla pensando, no, bueno, esta es una semana, que no habrá partido, que entonces voy al entrenamiento y nos divertimos todos. Entonces, bien, hay momentos para la diversión, que las hay hasta en los momentos de donde hay competición, pero yo tengo que irme de la semana de entrenamiento con la sensación de que los chicos que están, que son 11, esos 11 chicos están haciendo cosas que les sirven para ser mejores la semana que viene. En caso de que tengan que jugar los 11, o si tengan que jugar 7 o 4, me da exactamente igual.
Me gustaría saber si en un hipotético futuro te gustaría ser seleccionador nacional.
Esta pregunta, y me vas a perdonar, pero la voy a dejar sin contestar, porque sabes que está en un contexto en el que sería muy fácil manejarla y que mañana saliera en cualquier titular, ¿sabes? Ajá. Entonces, por las condiciones en las que yo leo que estos últimos días ha pasado con el seleccionador o que la federación. Te puedo hablar desde mis sueños, y mis sueños están súper abiertos para que me pasen las mejores cosas en el futuro a nivel laboral, pues por lo menos trabajo para eso.
¿Qué es lo que le dijiste a Enes Unal en su momento para que se vaya a convertir o se esté convirtiendo en el delantero centro quizá más importante en una temporada en el Getafe?
Bueno, pues yo ante esta respuesta diría que no hay mejor jugador que el que quiere oír. Y Enes es un altavoz enorme, o sea, se hace eco de todo lo que se le dice. Es un tipo que no pregunta, hace, y luego ya pregunta si tiene alguna duda, pero hace cualquier propuesta, el chico va de cabeza y es entregadísimo. Creo que es un ejemplo para todos, la verdad, que él está dispuesto a aprender, sabe que tiene que mejorar, sabe que tiene mucho que aprender, sabe que está en el momento adecuado para que eso ocurra y él está súper disponible para todo lo que le tiramos. Eso es un poco la capacidad de recepción que tiene este chico de los mensajes y la forma de transformarlos para hacerlo mejores. Yo creo que eso es la gran parte del éxito de ese chico.
Desde hace unos días en la escuela del Getafe hay dos niños más, pero no son dos niños cualquiera. Se llaman Igor y Alejandro, tienen 11 y 14 años y han llegado a España con su mamá, Mariana, huyendo del horror de la guerra de Ucrania. Ya nos escucha Mariana. Mariana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero que quiero preguntarte es cómo estás, cómo están siendo estas primeras semanas aquí.
Ya vamos, poco a poco ya. Ya llevamos un mes ya.
Sí.
Llevamos un mes porque salimos el día 26 de Ucrania, cuando ya empezó todo el calvario. Mm. Y ya estamos en España, aquí nos estamos muy arropados y todo el mundo nos está ayudando lo que puede, psicológicamente, de todo, vamos. Mm.
Veis que Mariana habla muy bien el castellano, el español, porque tú ya viviste aquí. De hecho, tus hijos habían nacido en España, ¿no?
Sí, justo. Mis hijos han nacido en España. Estamos trabajando aquí con mi marido, pero luego cuando ya tenemos el segundo hijo, decidimos volver a nuestra tierra y así hacemos la vida. Entonces mis hijos ya empezaron ahí el colegio, sus gustos, su fútbol, que está muy, muy, muy deportistas, que le encanta este mundo, que dedica todos los días a deporte y bueno, ya estamos ya en España, en país de deporte, de fútbol, ¿no?
Sí. Digo. Tus hijos están ahora ya en el Getafe, jugando en la escuela del Getafe, que para ellos es una maravilla porque de esa manera se van a integrar muchísimo mejor aquí en Madrid. Y ese contacto ha sido a través de Andriy Lunin, del guardameta del Real Madrid,
sí.
Del portero, ¿sí?
Sí. Es que buscamos entre nuestros amigos, que también es que ucranianos le encanta el deporte y todos quienes están en extranjero, nuestros héroes, digamos, pues apreciamos mucho. Y entonces entre los amigos buscamos a ver quién conoce y nos pasaron el contacto y la verdad que quiero dar desde aquí gracias a Lunin, aunque no me conoce de la persona, pero quiero dar las gracias que he hecho por mis hijos, que he hecho en realidad su sueño.
Vosotros vivíais en una ciudad como unos 300 kilómetros de la frontera de Polonia, es decir, en el oeste del país, en principio la zona menos castigada, pero ya empezó a haber bombardeos también allí, ¿no?
Esto ha sido la primera ciudad donde pasó un avión. Bueno, es como un helicóptero, digamos, no lo sé en realidad lo que ha sido, pero la primera ciudad que estaba ya con la bomba de aeropuerto. Mm.
Y en ese momento decidís que os vais, ¿no?
Pues ha sido muy difícil todo esto, porque aunque sabemos que va a pasar algo, pero no sabemos que va a pasar esto. Entonces nos quedamos parados pensando, pero eso ha sido cuestión de minutos, de segundos, aunque parecido que ha pasado toda la vida. Y decidimos marchar primero lo que se ocurre a España, porque como ya...
Sí.
Ya nuestra vida es como si fuera segunda casa nuestra.
Uh-huh.
O sea que sabemos que aquí estamos protegidos y la gente que vive en España son maravillosos.
Pero claro, es un momento muy duro para ti. ¿Por qué? Porque la ley marcial del país impide a tu marido y al padre de tus hijos salir de allí, con lo cual habéis tenido que separaros y ese momento tuvo que ser tremendo, ¿no?
Este momento y todo el rato que estamos ya por dos partes, digamos así, que yo estoy con los niños y mi marido está ahí en Ucrania luchando. Pero bueno, el padre lo que quiere es que los hijos sigan su meta y sigan su ilusión y no paran de decir que por favor, que arreglar, que los niños sonríen, que están felices y creo que conseguimos.
¿Tu marido cómo está? Hablas con él constantemente, entiendo, ¿no?
A ver, todo esto es dificilísimo porque nadie no está preparado para esto. O sea que todos los días te despiertas y piensas, ¿será posible? Es realidad, ¿no? Es un sueño. Y sí que es realidad. Eso es muy duro. Es que es muy duro acostarse con esta idea y despertarse con esto, que ya mi país está destrozando los rusos.
Sí, es así. ¿Tu marido está seguro allí dentro de lo posible o él está en el frente? ¿Dónde está?
Por el momento, bueno, está apuntado ahí como todos los hombres. Sí. Lo que pasa es que cualquier momento pueden llamar, ir a Kiev o donde sea, donde necesitan. Mm. Pero por el momento está en un ejército territorial que están vigilando las ciudades, como hay un montón de infiltrados y hacen cosas dentro, en país. O sea que están haciendo su rutina diaria. Y está en Ivano-Frankivsk, que repito que no estamos en la zona plena de la guerra, estamos un poco alejados, pero las sirenas y toda la preocupación, eso es presente.
Bueno, estáis bien, estáis buscando casa, trabajo, supongo que acoplándoos un poco a la vida, ¿no?
Ya me incorporo, ya estoy trabajando ya primera semana porque hay que sobrevivir, hay que sacar los hijos por adelante. Bueno, también empezaron ayer su colegio, es primer día, también ha sido su primer día en el club de Getafe, están encantados, felices, viendo sus amigos nuevos, digamos así, que ya estaban ayer comentando hasta muy tarde que mamá, o sea, que de sus, lo que ha vivido este día, vamos. Uh-huh. Y sí, que nos toca ahora lo gordo, encontrar una vivienda, aunque sea una pequeñita, un estudio, pero sí, estoy en ello, estoy buscando, estoy dando las voces por toda esa parte, a ver si tengo sí, suerte.
Pues Mariana, te deseamos lo mejor de corazón y ojalá que se acabe pronto este horroroso conflicto de Ucrania y puedas reencontrarte con tu marido, ¿eh?
Eso es lo que queremos, eso es lo que rezo.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted. Adiós.
Qué tremendas historias está dejando esta sin razón de la invasión de Ucrania. Vamos con la segunda división. Como hay partidos de selecciones, hay 24 jugadores repartidos entre varios equipos que no van a estar. A la Real Sociedad B, que juega mañana en Ibiza, le van a faltar 4. Y Xavi Alonso, su técnico, está un poco mosqueado.
Por ahí está nuestro malestar, nuestro enfado, porque sabíamos una situación y ya con la llamada última de Lobete nos quedamos con un efectivo menos. En la misma posición nos quedamos con 2 efectivos, nos debilita. No hemos sido ayudados y así lo hemos comunicado.
Lo han comunicado y están enfadados, pero los presidentes de los clubes son los que lo aceptan, ¿eh? Así que, y lo han vuelto a aceptar ya para la próxima temporada. Va a volver a pasar. Por ejemplo, el Fuenlabrada, Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pierde a Miquel Morro.
Sí, Miguel Ángel Morro, que ha sido llamado por la Sub-21, el portero, así que es uno de los de las bajas que va a tener el Fuenlabrada mañana en el Carlos Tartiere ante el Oviedo, además de las de larga duración como Iván Salvador, Jano o Juanma. Ha comparecido en la previa José Ramón Sandoval y había que preguntarle por esa decisión de poner a Bellman, que había pasado o pasó de ser tercer portero a ser su primera opción el otro día en la victoria ante el Málaga.
No, yo he venido aquí a tomar decisiones, para bien o para mal, pero siempre buscando el beneficio del Fuenlabrada, y creo que Belma es un jugador de la plantilla que conozco de mi primera etapa, y lo más normal es que si tuvo una decisión se acepte.
El domingo, ese partido va a ser mañana a las 9, Oviedo Fuenlabrada. El domingo a las 6:15, el Alcorcón recibe la visita del Valladolid. Un Valladolid en horas bajas, 2 derrotas ante el Oviedo y Las Palmas. El Alcorcón viene de empatar ante la Morevieta. Fran Fernández, a pesar de esos malos resultados, no se fía, ni mucho menos de esa mala racha de los vallisoletanos.
Se mira mucho el resultado por encima del juego. Hay que contextualizar los partidos y, bueno, no han encontrado la victoria en estos dos últimos partidos, pero están ahí. Luchando y lo van a hacer hasta el final por el ascenso directo, por lo tanto es un rival muy, muy difícil para nosotros. Pero bueno, también esta competición nos enseña de que va por momentos y nuestro momento también es bueno. Confío en que, como los últimos partidos en casa hemos competido a un muy buen nivel, podamos conseguir los 3 puntos que tanto necesitamos.
No va a poder contar Fran Fernández con Hugo Fraile. Vio la tarjeta roja el otro día. 2 partidos de sanción tiene el delantero alcorconero. El lunes cerrará la jornada el Leganés visitando a Las Palmas a las 9 de la noche.
¿Y la Liga Femenina qué nos depara este fin de semana?
Pues todo se va a jugar mañana sábado a las 12 del mediodía, 2 partidos. Madrid Club de Fútbol Femenino Barcelona. A esa misma hora Real Madrid Levante. A la 1 de la tarde Atlético de Madrid Valencia. Y mañana sábado a las 4:30 Alavés Rayo Vallecano.
Dejamos el fútbol, vamos con el baloncesto. En Euroliga, el Real Madrid perdió ayer en Tel Aviv 75-74, apagón final del equipo blanco, Laura.
Sí, desconexión final, se puede decir. No anotaron ni un solo punto en 6 minutos, y eso que afrontaban ese tramo final con un +9, parcial de 16-8 para que se llevara la victoria el Maccabi, un Madrid que a pesar de todo, bueno, pues ya tiene asegurada esa plaza de playoff de cara al cruce de cuartos, y le queda la opción de ser segundo si gana sus 2 partidos que le quedan ante el OAKA y ante el Bayern en el Palacio de los Deportes. El domingo tenemos derbi frente al Fuenlabrada.
Y tras la Euroliga, el domingo a las 12:30 en el Palacio, Real Madrid Fuenlabrada. Nos escucha ya Alex López, escolta tinerfeño del Fuenlabrada. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, venís de ganarle a Luca Murcia 105-95 el pasado fin de semana. Tras 5 derrotas seguidas, un bálsamo, un chute de confianza, entiendo, ¿no?
La verdad que sí, era una victoria que necesitábamos, igual que todas las que podamos sumar ahora mismo. Todo es importante, ¿no? Estamos viendo cómo está la tabla, la liga, que está medio loca. Y bueno, cada victoria es importantísima y sobre todo, bueno, si veníamos de una racha que no conseguíamos esas victorias.
Además tuvisteis un último cuarto pletórico, 18 ataques consecutivos marcando, más de 40 puntos, lo nunca visto esta temporada, ¿no?
La verdad que sí. Fue un espectáculo, tanto por nuestra parte como por la de ellos. Nosotros estuvimos más acertados que ellos, pero la verdad que entre los dos equipos sumamos, creo que fueron 60 y pico, 70 y pico puntos. Fue una barbaridad, ¿no? Además, veías el marcador a falta de 3 minutos. Estábamos, pues eso, también 10, 12 arriba, pero no habíamos llegado a 90 puntos y 3 minutos después, o sea, estamos los dos equipos por encima de 90. Bueno, fue una locura.
Bueno, fuera de casa, porque el partido es fuera, os está costando mucho. Un solo triunfo en toda la temporada en Zaragoza. ¿Por qué, Alex? ¿Qué explicación hay?
Bueno, yo me gusta más mirar el lado positivo, ¿no? Me gusta más decir que somos muy fuertes en casa, la verdad. Que al final nuestro público nos arropa y yo creo que nos sentimos más cómodos ahí. Entonces, bueno, claro que es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Seguir intentando, no vamos a negar que es una losa, pero bueno, como te digo, solemos tener algunos altibajos, entonces bueno, creo que fuera de casa nos cuesta más mantener esa concentración los 40 minutos.
Bueno, viene el Real Madrid de 3 derrotas en 5 días, una en la Liga contra Manresa, 2 en la Euroliga. Han perdido los 3 últimos partidos que han jugado en casa en Liga. ¿Se les puede meter mano ahora mismo, Alex?
Bueno, lo intentaremos por lo menos, ¿no? Decir se le puede meter mano al Real Madrid, yo creo que sería muy osado, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, intentaremos aprovecharnos de una situación en la que a lo mejor ellos no están tampoco al 100% cómodos, lógicamente. No escondemos nada, queremos ganar, lógicamente. Necesitamos todas las victorias que podamos obtener y bueno, contra el Madrid sería un refuerzo increíble, ¿no? Pero bueno, ojalá podamos meterles mano.
La verdad es que ellos están desconcertantes. Fíjate las 2 últimas derrotas en Euroliga. Tienen trances del partido muy buenos, cogen ventaja, pero luego tienen apagones inexplicables que se tiran minutos sin encestar, como pasó ayer, ¿no?
Sí, no sé exactamente lo que les pasa, pero bueno, es verdad que no están tan finos como otros años, ¿no? Como estamos acostumbrados a ver al Madrid en los últimos años. Entonces, bueno, si podemos aprovecharnos de alguna situación de esas, pues lógicamente lo haremos.
Sí que recordarás el partido de la primera vuelta en vuestra pista, 85-88, ganó el Madrid, solo 3 puntos, plantasteis cara, estuvo muy igualado, ese es el camino, ¿no?
Sí, desde luego, ese es el camino, ¿no? Yo creo que aquel día hicimos un trabajo muy serio. Es verdad que veníamos muy arropados por nuestra afición, pero es verdad que hicimos un muy buen trabajo, jugamos muy duros y bueno, ellos no estuvieron tan acertados, solo estuvo acertado, estuvieron menos acertados y Urtel estuvo acertado al final, ¿no? Que fue el que metió aquel triple para sentenciar el partido.
Bueno, el objetivo del Fuenlabrada es evidente, salvar la categoría, eludir el descenso. Estáis en 8 victorias, en descenso Burgos ahora con 7, Betis con 6, pero con un partido menos. Quedan 10 jornadas para el final. ¿Cómo lo ves, Alex?
Bueno, lo veo bien. Lo veo bien porque veo cómo está trabajando el equipo, veo al equipo cómo ha trabajado durante todo el año y viendo. Bueno, no queremos mirar el calendario a largo plazo, lógicamente, ¿no? Pero es verdad que bueno, que el calendario que tenemos, pues tenemos partidos en casa que debemos sacar si queremos mantener la categoría y ese es nuestro objetivo. Fuera de casa nos quedan algunos partidos, bueno, complicados, ¿no? Como puede ser este del Real Madrid o Valencia, pero bueno, que no escondemos nada. Igualmente queremos intentar ganar esos partidos fuera, ser sólidos fuera de casa para sumar victorias porque nos hacen falta.
Y la última, Alex, ¿cómo está la química del vestuario? ¿Notáis más presión según va pasando el campeonato porque llegamos a la recta final?
Bueno, creo que nos hemos mantenido tranquilos en ese sentido durante todo el año. Creo que tenemos un buen bloque, un grupo unido de buena gente, buenos compañeros y entrenamos muy bien todas las semanas. Entonces, creo que eso nos está ayudando durante todo el año a mantener eso, un poco la calma, ¿no? Y que esa presión, pues que a lo mejor pueda venir en algún momento, que no suponga tantísimo.
Pues Álex López es el que pone el acento canario en el vestuario del Fuenlabrada. El domingo, en el Palacio Real Madrid-Fuenlabrada. Álex, un abrazo, que haya suerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Y el domingo a las 11 de la mañana, Madrid al tanto, con Diego García. Aquí está Diego. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Este es el menú, partido de Segunda Federación, el Móstoles, ¿no?
Bueno, buen partido, sí. Club Deportivo Móstoles RJC contra la Gimnástica Segoviana. El Móstoles está octavo clasificado, 36 puntos, 5 puntos sobre el descenso, importante, y tiene que alejar a este rival directo por la permanencia, que es la Gimnástica, que está decimoquinta, a solo 3 puntos de la salvación, ¿eh?
¿Qué destacamos en Tercera Federación?
Bueno, pues tenemos un muy buen partido entre el Real Club Deportivo Carabanchel y el Alcorcón B. Es el partido que vais a poder seguir a través de la otra de Telemadrid. El Alcorcón tiene que certificar esos puestos de promoción de ascenso. Ahora mismo está en zona de playoff. El Cara tiene que intentar soñando con una quimera absoluta, que es la permanencia. Lo tiene muy difícil. Y
lo que tenéis es un partidazo en preferente, ¿no?
A mí me parece, Del Toro, que es el partido de la jornada, sin duda. Es el Club Deportivo Canillas frente al Club Deportivo Moraleja Fútbol. Es el primero contra el segundo del grupo 1 de la preferente. 42 puntos tiene el Canillas, 41 tiene la Moraleja. 4 partidos perdidos el Canillas esta temporada, 7 solo la Moraleja. Pero mira, en la primera vuelta, en la jornada 8, ganó la Moraleja 2-0 con los tantos de Bray y de Grijota. Veremos qué pasa el domingo.
Partidazo en la preferente, por cierto, en tercera, que no se nos olvide, juega el líder, ¿no?
Juega un avión, el Atlético de Madrid B, que se va a medir al Torrejón en el Cerro del Espino, y evidentemente a seguir certificando esa andadura de camino a la segunda red.
Ahí estará Giuliano Simeone, el hijo del Cholo, que está marcando goles en el equipo filial.
Absoluto.
Y desde las 12:30, partidazo de básquet.
Sí, tenemos un derbi madrileño, juega el Real Madrid, lo hace frente a Estudiantes, y además es un partido frente a Urbas Fuenlabrada, sí. Estaba yo con Estudiantes, frente a Urbas Fuenlabrada, un Urbas Fuenlabrada que, por cierto, está ahora mismo fuera del descenso, importante, sí. Hay que mantener esa posición, pero lo tiene muy difícil, es el Real Madrid, el segundo clasificado, ante el que se va a medir en el Wizzing Center a partir de las 12:30, lo contamos todo desde las 11 en Madrid, al tanto.
Pues que vaya todo magníficamente bien, gracias Diego.
A ti, Del Toro.
Y a las 3 de la tarde en Telemadrid, ¿qué vamos a contar en deportes, Carolina?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy vamos con uno de los temas del día. El Real Madrid está en alerta con el fichaje de Haaland. Tienen dudas porque el noruego se lesiona más de la cuenta. Tenemos muchos goles internacionales, Vinicius con Brasil, la victoria de Uruguay, la de Portugal, el drama de Italia y la increíble actuación de Gareth Bale con Gales. La llegada de nuestra selección a Barcelona y una terrible imagen de la agresión a un niño en Bilbao cuando iba a entrenar. Escuchamos también a Carolina Marín, que está de vuelta después de su lesión en la rodilla. Y no os olvidéis de que este domingo es la carrera Madrid Marcha contra el Cáncer. Y hoy conocemos a 2 participantes, a Beatriz y Armando.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar con el informativo de las 14 horas en apenas un par de minutos. Tendréis 30 minutos de información deportiva en el enfoque a partir de las 7:30. Y el partido de la una volverá, fiel a su cita, el próximo lunes a partir de la 1 en punto de la tarde. Ya con el cambio de hora este fin de semana, por cierto. Feliz fin de semana para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.